¿De qué va la fe? La idea común que tenemos todos antes de sernos cristianos es esta. Tomamos como punto de partida nuestro yo. Nuestro yo ordinario con sus varios deseos e intereses. Entonces reconocemos que algo más, llamémosle moralidad, conducta decente o el bien de la sociedad, demanda algo de este yo. Esta demanda interfiere con nuestros propios deseos, lo que queremos decir con esto de ser buenos, es satisfacer tales demandas. Algunas de las cosas que por lo general mi yo desea que se conviertan en lo que podamos llamar lo malo, y por supuesto debemos renunciar a ellas. Otra cosa que el yo no quisiera hacer se convierte en lo que podríamos llamar lo bueno, y por supuesto que tenemos que hacerlas. Pero siempre estamos a la espera de que cuando todas las exigencias se hayan cumplido, el pobre yo natural tenga su oportunidad, disfrute de algún tiempo para disponer de su propia vida y hacer lo que le agrada. En efecto, nos asemejamos mucho al hombre honrado que paga sus impuestos. Los paga, sí, pero espera que le quede lo suficiente para vivir. Es que estamos tomando como punto de partida a nuestro yo natural. Mientras pensemos de esta forma, lo más probable es que resulte una de estas dos cosas: o desistimos de tratar de ser buenos, o llegamos a sentirnos muy, muy desgraciados. Porque si en realidad estamos tratando de cumplir con todas las demandas que se imponen sobre nuestro yo natural, no quedará lo suficiente para este yo natural se sustente. Mientras más obedezcamos a nuestra conciencia, más será lo que ella nos exigirá. Y nuestro yo natural, que por tal motivo está hambriento, acorralado y preocupado, se irá enojado más y más. Al fin, o dejaremos de tratar de ser buenos, o por el contrario vendremos a ser una de esas personas que, como dicen, pues va a vivir para los demás, pero siempre desconectadas, descontentas y quejumbrosas, siempre sorprendidas de que los demás no se den cuenta de lo que ellas hacen y asumiendo el papel de mártires o de víctimas. Y una vez que hemos llegado a este estado, nos convertimos en un estorbo mucho mayor para aquellos con quienes vivimos que si hubiéramos permanecido siendo abiertamente egoístas. La vida cristiana es muy diferente, más fácil y más fácil. Cristo nos dice: dame todo, no deseo parte de tu tiempo, ni parte de tu dinero, ni parte de tu trabajo. Te quiero a ti, no he venido a atormentar a tu yo natural, sino a darle muerte. Los acomodos no son buenos, no deseo cercenar una rama aquí, otra por allá, lo que deseo es echar abajo todo el árbol. No deseo hacer un arreglo en el diente, ni recubrirlo, sino simple y sencillamente extraerlo. Entrégame todo tu yo natural. Dame todos los deseos que pienses que son inocentes, así como los que consideres que son muy malos. Entrégame todo. En su lugar, yo te daré un nuevo yo. En efecto, te daré mi propio ser. Mi propia voluntad será tuya. Esto es más difícil y es más fácil de lo que estamos tratando de hacer. Espero que todos nos demos cuenta de que Cristo mismo algunas veces describe la vida cristiana como muy difícil, pero también a veces como muy fácil. Dice: tomen su cruz. En otras palabras, es como que nos maten a golpes en un campo de concentración, para luego decir: mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y quiere decir ambas cosas, y se puede ver porque ambas cosas son verdad. Los maestros nos dirán que el muchacho más perezoso de la clase es el que al fin del curso escolar trabaja con mayor empeño. Esto es, si a dos muchachos se les da una proporción geométrica para que la resuelvan, el que está preparado para la dificultad tardará en entenderla. El perezoso tratará de aprenderla de memoria, porque por el momento esto es lo que requiere menos esfuerzo. Pero 6 meses más tarde, cuando se aproximen los exámenes, el perezoso se verá pasando las horas y horas de desagradable trabajo en cosas que el otro muchacho entiende y posiblemente goza en unos cuantos minutos. La pereza significa, a la larga, mucho más trabajo. O veámoslo desde otra perspectiva. En una batalla o en el ascenso de una montaña, a menudo hay cosas que hay que tener agallas para lograrlo. Pero también, si al paso, a la larga, es lo menos peligroso. Si no lo hacen por cobardía, horas más tarde se harán peor el peligro. La cobardía es muy peligrosa. Y esto es lo que sucede aquí. Lo terrible, o lo casi inconcebible, es entregarle a Cristo todo nuestro ser, todos nuestros deseos y cuidados. Pero esto es mucho más fácil de lo que en algún lugar estamos tratando de hacer, porque lo que estamos tratando de hacer es permanecer siendo lo que llamamos nosotros mismos. Conservar nuestra felicidad como muestra nuestra meta mayor en la vida. Y al mismo tiempo, ser buenos. Estamos tratando de que nuestra mente y nuestro corazón sigan su propio camino, centrados en el dinero, en el placer o en las ambiciones, y esperando, a pesar de ello, comportamientos y que seamos honrados, castos y humildes. Y esto es justamente lo que Cristo nos advierte que no podemos hacer. Como Él mismo lo dijo, no se cosechan higos de los espinos. Si solo somos un campo cubierto de maleza, no podemos producir trigo. Si lo que queremos es producir trigo, debemos ir más allá de la superficie. El campo se ha de arar y volver a sembrar. Por ello, el verdadero problema de la vida cristiana se presenta donde la gente, por lo general, no lo espera. Viene en el momento mismo cuando nos despertamos por la mañana. Todos nuestros deseos y nuestras esperanzas para el día caen sobre nosotros como animales salvajes. Y el primer trabajo de cada mañana consiste simplemente en hacerlos retroceder. En poner atención a esa otra voz y tomar otro punto de vista, permitiendo que fluya otra vida más prolongada, más fuerte y más tranquila. Y esto es así durante todo el día, permanecer firmes en contra de todas nuestras confusiones y nuestros temores naturales, es decir, escapar del huracán. Al principio, solo podemos hacer esto por momentos, pero de tales ocasiones la nueva vida se esparcirá a través de nuestro sistema porque le estaremos permitiendo a él que actúe en la parte donde nosotros sabemos que debe actuar. Esta es la diferencia que existe entre la pintura, que apenas se pone en la superficie, y la tintura que penetra todo el tejido. Él nunca habló en forma vaga e idealista cuando dijo, sed perfectos. Eso fue lo que quiso decir, que había que someterse al tratamiento completo y complejo. Esto es difícil, pero el tipo de acomodo que siempre estamos buscando es aún más difícil y en verdad hasta imposible. Para un huevo puede que sea difícil convertirse en un pájaro, pero sería mucho más difícil aprender a volar siendo un huevo. Ahora somos huevos, pero no podemos permanecer siendo huevos decentes y ordinarios en una forma indefinida. O salimos del cascarón o nos pudrimos. Regresemos a lo que dije antes. Este es el todo del cristianismo. No hay nada más. Es tan fácil confundirnos. Es fácil pensar que la iglesia tiene un montón de objetivos diferentes. La educación, el construir edificios, misiones, celebrar cultos. Es tan fácil como pensar que el Estado tiene un montón de objetivos diferentes. Militares, políticos, económicos y más cosas. Pero en cierta forma el asunto es más sencillo. El Estado existe simplemente para proteger y promover la felicidad ordinaria de los seres humanos en esta vida. Para que los esposos puedan hablar tranquilamente en sus hogares, para que un grupo de amigos pueda platicar, estar juntos y entretenerse en algún lugar público, para que uno pueda dedicarse a la lectura o a cultivar un huerto sin que nadie lo perturbe, sin que nadie nos robe. Para eso existe el Estado. Y a menos de que todas las leyes o los parlamentos o los diputados, los ejércitos, los tribunales, la policía ayuden a aumentar, a prolongar y proteger tales momentos, solo significaría pues una pérdida de tiempo. De la misma manera, la iglesia existe con el único propósito de llevar los hombres a Cristo, de hacerlos pequeños Cristos. Si esto no es lo que está haciendo, todas las catedrales, todas las iglesias, el clero, las misiones, los sermones y aún mismo la Biblia sería una pérdida de tiempo. Con ningún otro propósito, Dios se hizo hombre. Y aún es dudoso que todo el universo haya sido creado con algún otro propósito. En la Biblia encontramos que se dice que todo el universo fue hecho por Cristo y que todas las cosas han de ser reunidas en Él. Supongo que cualquiera de nosotros no puede entender cómo sucederá esto con todo el universo. No sabemos qué vive, si alguna cosa vive, en los lugares que se hallan a millones de kilómetros de la Tierra. Y aún en la Tierra no sabemos cómo la expresión «todas las cosas han de ser reunidas en él» puede aplicarse a todas las cosas y no solo a los hombres. Después de todo, esto era de esperarse. Se nos ha mostrado el plan solo hasta donde tiene que ver con nosotros mismos. Lo que se nos ha dicho es cómo los hombres pueden ser llevados a Cristo. ¿Cómo pueden llegar a ser parte de este maravilloso presente que nuestro Dios, príncipe del universo, desea ofrecer a su Padre? Un presente, una ofrenda que es el mismo y por lo tanto nosotros en él. Para este único propósito fue que fuimos creados. En la Biblia hay indicaciones que pudiesen parecer extrañas y emocionantes de cuando seamos incorporados en Cristo. Hay muchas otras cosas que en la naturaleza empezarán a marchar mejor. La pesadilla habrá pasado y brillará cada mañana. Hasta luego.